Lo repito. Bien, entonces, lo primero que quiero hacer es agradecerle a las chicas de Nosotras en el Mundo, que están aquí en este costadito, que van a transmitir la conferencia de la doctora Gabriela Castellanos en directo, supongo que en el mundo, como dice el nombre que ostenta. Perfecto, no menos. En segundo lugar, me interesa presentar a la doctora Gabriela Castellanos, a quien tuve el honor, el placer, el gusto de conocer hace unos años cuando ella me invitó a una jornada que se hizo en la Universidad del Valle en Colombia, y confieso que ahí yo descubrí su obra. Y descubrí su obra y realmente me interesó muchísimo, la incorporé a bibliografía de seminarios que dicto y me sentí sumamente satisfecha cuando aceptó venir a nuestra casa e inaugurar esta jornada. La doctora Gabriela Castellanos nació en Santiago de Cuba, está radicada en Colombia, es profesora del doctorado de Humanidades de la Universidad del Valle de Cali en Colombia e investigadora del Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad. Coedita con Olga Lucía Obando la revista semestral La Manzana de la Discordia y está avalada por dicho centro y obtuvo su en análisis del discurso en la Universidad de Florida en Gainesville. Sus últimos libros publicados incluyen Decimos, Hacemos, Somos, Discurso, Identidades de Género y Sexualidades, de 2010, Identidad, Cultura y Política, Perspectivas Conceptuales y Miradas Empíricas, en coedición, del 2009, Sexo, Género y Feminismo, Tres Categorías en Pugna, del 2006, que recomiendo especialmente leer, y Las Guerras de Alejandra, que es una novela. En Cali dirige además el programa editorial de la Universidad del Valle desde 2005. Ha sido nombrada profesora distinguida de la Universidad del Valle en 1995 y profesora honoraria en el 2005. Bienvenida y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, María Luisa. Me siento súper feliz y honrada de estar aquí. Le agradezco muy especialmente a Margarita su invitación. Yo soy cubana, entonces las formalidades me salen mal. Entonces, ustedes me perdonan si cometo algún estropicio. A ver, bueno, voy a empezar con dos epígrafes. El primero de Gabriela Mistral. Es una cita que yo amo, la he amado por muchos años. Dice Gabriela Mistral: pertenezco al grupo de los malaventurados que nacieron sin edad patriarcal y sin edad media. Soy de los que llevan entrañas, rostro y expresión conturbados e irregulares a causa del injerto. Me cuento entre los hijos de esa cosa torcida que se llama una experiencia racial. Mejor dicho, una violencia racial. El segundo epígrafe es de María Luisa Femenías y dice: el feminismo latinoamericano tiene algo que decir y debe hacerlo en propia voz. Bueno, se ha dicho que los estudios de género han propiciado rupturas epistemológicas, eso nos lo dijo Teresita de Barbieri en el 93, en distintas disciplinas, y que una de sus misiones es desconstruir los discursos androcéntricos de las diversas disciplinas. A pesar de esa meta tan alta, en América Latina por lo menos nos falta algo por reforzar nuestra propia voz. Para poder hacerlo necesitamos crear nuevas redes donde circulen las producciones de todas nuestras investigadoras e investigadores y fortalecer las que existen. En esa meta, o concordancia con esa meta, ofrezco estas reflexiones como un pequeño aporte. Los temas que voy a tratar son, en primer lugar, el contexto universitario para los estudios de género en nuestra región, concentrándome en Colombia. Por supuesto, no aspiro ni mucho menos a ser exhaustiva en lo que voy a decir. En Colombia llegan quizá aún menos de la producción de América Latina de lo que ustedes quizá conocen, pero ahora contamos con la enorme herramienta que es el Internet. Gracias a Google he podido leer cosas que antes no nos llegaban. Entonces, el primer tema es el contexto universitario. El segundo es la vigencia y pertinencia de la categoría género, relacionándola con el concepto divergente, a veces convergente, de diferencia sexual, para luego llegar a una aproximación al uso de la categoría de género en la docencia y investigación de feministas académicas de América Latina. Y finalmente hablaré de una visión personal de una de las facetas de género, que es la posibilidad de las mujeres de construir cultura de maneras propias. Bueno, en un país como Colombia, donde la inversión en ciencia y tecnología es paupérrima, 0,4% del Producto Interno Bruto, la situación de los estudios de género es todavía más precaria. Por otra parte, las mujeres en Colombia representan en la Universidad Nacional, la universidad más fuerte de Colombia, la más numerosa en estudiantado, representan solo el 26,8% del profesorado, los hombres el 73%. En la Universidad del Valle, quizá porque somos una universidad un poco más pobre, hay un poquito más de mujeres. Tenemos 33% de mujeres frente al 77% de los hombres. Como es habitual, hay una mayor presencia femenina en las áreas que se identifican culturalmente con lo femenino, o sea, humanidades, educación, psicología, salud, pero sobre todo en enfermería y en las terapias, menos en medicina, y una menor representación en categorías altas. O sea, desde el punto de vista cuantitativo, las mujeres somos minoría en Colombia y en las principales universidades. ¿Qué pasa en América Latina? En Argentina, las mujeres, nos dijo Gloria Bonder en el 94, conforman el 34,5% del profesorado universitario. Este porcentaje oscila entre 45% en Cuba y 15% en Paraguay. En conclusión, la presencia de las mujeres como docentes en la educación superior es 3 veces inferior a la de los varones en la mayoría de los países latinoamericanos, de acuerdo con una investigadora. Ahora, esta diferencia entre los hombres y las mujeres docentes no se limita al aspecto cuantitativo, sino que, por supuesto, encontramos que las mujeres enfrentan desde discriminación abierta hasta falta de credibilidad entre pares. Esta dura realidad tenemos que enfrentarla. La igualdad aparente en el escalafón, en la práctica, oculta procesos de estratificación, dice Dora Munevar, una investigadora que ha comparado la situación en España y en Colombia. Por cierto que en España tampoco están mucho, mucho mejor que nosotras. Se necesitan más estudios cualitativos para conocer las condiciones de trabajo, las posibilidades de ascenso y las relaciones con los colegas varones desde el punto de vista académico. De todas formas, podemos tomar en Colombia el caso de la Universidad Nacional para decir cómo estamos en cuanto al discurso de género. Discurso de género, nos dice Luz Gabriela Arango, socióloga de la Universidad Nacional, ha ganado un droit de cité, un derecho de ciudadanía en el ámbito universitario. Sin embargo, aún no se ha logrado una crítica sistemática del carácter androcéntrico de las teorías sociológicas, pero sí se ha ampliado la oferta de asignaturas relacionadas con las teorías feministas y de género. Un número creciente de estudiantes realiza tesis de grado y posgrado sobre género. ¿Qué quiere decir esto? Pues podría decirse que hemos salido un poquito del gueto en que estábamos las feministas en los años 70 y 80, pero estamos en el mismo barrio, pero somos los pobres, las pobres del barrio. ¿En qué sentido? Puede decirse que hemos avanzado, pero aún nos falta mucho por recorrer. en el mainstream de cada una de las disciplinas, la mayoría de los científicos sociales, nos dice Ochi Curiel, solo se detiene a hacer una simple acotación de los trabajos sobre género. O sea, cuando se hacen los panoramas de la disciplina, los estudios de género tienen su pequeño espacio, pero no pasa de la simple acotación. A pesar de haber alcanzado entonces una cierta legitimidad, estamos lejos de la meta que dije al principio, la de desconstruir el sesgo androcéntrico de la ciencia y del pensamiento. Pero bueno, solacémonos un poquito en lo que hemos avanzado, en lo que hemos conseguido. En primer lugar, tenemos una gran cantidad de centros y programas de estudios de género, como el de el CINIG, entre ustedes. El pionero, por supuesto, es el PUEG de la UNAM en México. En Colombia tenemos una escuela de estudios de género en la Universidad Nacional y dos centros de investigaciones en género en la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia. He contado, hasta donde lo he podido conocer, 11 maestrías en género en América Latina. A lo mejor hay alguna en algún país que no he llegado a conocer. Pero tengo noticia de 4 en Argentina, 4 programas de maestría en género en Argentina, 4 en México, 1 en Ecuador, 1 en Chile y 1 en Colombia, y un doctorado en estudios de género en la Universidad de Córdoba, que es el único que existe en América Latina hasta donde sé. Entonces podemos ver que estamos avanzando. Lo que se nos ha contado esta mañana sobre el CINIC es muy alentador. Como balance, vemos también que se hacen muchas jornadas como estas que estamos, tanto disciplinarias, pero mucho más interdisciplinarias, en muchas universidades latinoamericanas, y ya se han celebrado 8 congresos iberoamericanos sobre ciencia y género, convocados cada 2 años desde el 96. Tenemos muchos retos por enfrentar, pero en general el panorama es alentador. Voy a entrar ahora a hablar del concepto de género. En primer lugar, hay que decir que el concepto de género a veces se le ve como opuesto, a veces se le ve como articulado a otro concepto que es el de diferencia sexual. El concepto de género parte de algunas críticas, algunos usos que se habían hecho de una cierta asimetría muy marcada, como ya nos dirá más adelante Judith Butler, pero a su vez es criticado por algunos usos en que no enfatiza demasiado la dominación. Por otra parte, el concepto de diferencia social viene fundamentalmente del área del psicoanálisis, pero es utilizado, como ya he dicho, a veces en forma simultánea o articulado a género, a veces como si fueran dos conceptos diferentes. Una crítica que se hace a este concepto es que a veces enfatiza una rígida asimetría entre los sexos, eso lo dice Judith Butler, como ya veremos, con base en el cuerpo. Estos dos conceptos, entonces, son ambos vigentes y ambos están en uso. El género fue por primera vez empleado en su sentido actual académico por los investigadores John Money y Robert Stoller en Estados Unidos, y la primera definición hecha por una feminista es la de Gail Rubin, quien en 1975 nos habla del tráfico de mujeres, y allí crea el término sistema sexo / género, que todavía tiene vigencia y se usa ampliamente. Ha habido un cierto rechazo al concepto por el hecho de que a veces se le usa para encubrir mujer, para no decir feminista. Pero con el tiempo el concepto se ha ido consolidando en el mundo académico. Por lo general se emplea como construcción social y simbólica de las diferencias entre los sexos, y una de las definiciones más citadas y más empleadas es la de John Scott, quien en el 86 lo definió como un elemento de las ciencias sociales que se basa en las relaciones entre los sexos. Una temática importante en el concepto de género es la cuestión de si el mundo de las mujeres está totalmente determinado y contenido en el mundo de los hombres, o si esto debido a la dominación de los hombres en la cultura, o si por el contrario existe alguna posibilidad de una creación cultural propia de las mujeres. Ya volveremos sobre este tema más adelante. Bueno, según Rosie Braidotti, el término género no ha encontrado un eco exitoso en los movimientos feministas en Francia, España e Italia. Por su parte, Christine Delphi nos dice que la oposición en Francia al concepto de género es una tendencia de derechas. Christine Delphi, una socióloga francesa, observó que venía distinguiendo entre sexo social o género por una parte y sexo biológico por la otra desde que escribió en 1970 El enemigo principal, un trabajo fascinante sobre el papel económico de las mujeres en la producción económica en su trabajo doméstico. Bueno, esta cuestión de género versus feminismo es un debate que no termina. Braidotti señala que a menudo se dice género para no decir feminismo, porque el feminismo suena amenazante, y se cae en el peligro de crear una simetría entre los dos sexos, como si pudiéramos volver al viejo concepto de la complementariedad entre los roles femeninos y masculinos. En el 2011, en este año, Scott se pregunta, ¿es el término todavía una categoría útil para el análisis? Ella señala que las posibilidades subversivas del término a menudo se pierden cuando se usa de un modo inocuo, no cuestionador, sino descriptor de los roles. Braidotti, de nuevo, dice que género se usa como una fórmula conciliatoria que sustituye opciones más radicales en el movimiento feminista alemán y en las teóricas estadounidenses de género. Ahí sí yo, francamente, difiero muy firmemente, porque creo que las principales teóricas de género en Estados Unidos, desde Kate Millett hasta Judith Butler, pasando por Catherine MacKinnon, por Andrea Dworkin, por todas prácticamente las teóricas de género en Estados Unidos, tienen una fuerte conciencia de la dominación masculina y son feministas muy, muy señaladas y en ocasiones muy perseguidas. Entonces es un poco injusto, esto pienso, esto que dice Braidotti. A pesar de Braidotti, las principales teóricas estadounidenses se oponen a que se soslaye el tema feminista de la dominación masculina. Hay un diálogo entre Braidotti y Butler muy interesante, donde Braidotti asume que Butler rechaza género. Yo pienso que mucha gente piensa que Butler rechaza género porque ella rechaza muy con mucha fuerza el sistema de género, pero necesita, precisamente por lo pernicioso del sistema, es que necesitamos la categoría de género. Y Butler la emplea todo el tiempo. Braidotti asume entonces que Butler rechaza el género, pero Butler sugiere que el giro al género se necesitó para contrarrestar una rigidez en ciertos planteamientos donde había un exceso de asimetría entre los sexos en el planteamiento y un uso de diferencia sexual de manera ahistórica. Butler en esa entrevista con Braidotti no lo menciona, pero entre líneas puedo leer allí Luce y Ligaray, ¿no? O sea, este sexo que no es uno, la idea de que de alguna manera el hecho de que las mujeres derivemos placer de muchos órganos y en definitiva del cuerpo entero, de la piel, es base para plantear un lenguaje de las mujeres, un lenguaje también puede ser, se habla de un parle femme, o sea, un lenguaje femenino, ¿no? Basado en las diferencias corporales. Dice Butler que se necesitó el giro al género para enfatizar la historia. Es interesante también señalar que De Lauretis hace muchos años planteó que el término diferencia sexual puede constreñir el pensamiento feminista crítico dentro del marco conceptual de una oposición universal entre los sexos. Sabemos que hay teóricas lo que se llama el feminismo lésbico, como Wittig y otras, que señalan que la diferencia sexual puede enfatizar la diferencia, y lo mismo puede suceder con el concepto género, por supuesto, puede llevar a un concepto de oposición universal entre esos dos sexos y puede reforzar el pensamiento binario. Bueno, ¿cómo usar género? Dice Scott en el artículo traducido al español en el 2011, cuando el género es una pregunta abierta sobre cómo se establecen sus significados, qué implican y en qué contextos, entonces sigue siendo una categoría útil para el análisis por ser una categoría crítica. En mi opinión, la categoría de género debe ser profundizada y refinada en los estudios feministas, lo cual implica alejarnos teóricamente de sus usos suavizados o diluidos o que han sido esterilizados para suprimir el germen de la lucha feminista contra la dominación masculina. Vamos a hablar entonces de cómo se ha empleado este concepto género en América Latina. Teresita de Barbieri en el 93 encontró dos posturas diferentes en los trabajos académicos de las feministas de nuestra región. En primer lugar, los estudios de condiciones específicas de las mujeres y su cultura, y dentro de este gran acápite, dos posibilidades: estudios de roles y aprendizajes personales de las mujeres y estudios sobre la división sexual del trabajo. Una segunda gran división, los estudios que enfatizan que la sociedad es generadora de la subordinación de las mujeres, donde los sistemas de género se ven como sistemas sociales y culturales de poder, y donde se establece que se precisa estudiar la organización y funcionamiento de sociedades concretas. Esta forma de ver el género como un aspecto, como una cuestión sistémica, es lo que más Barbieri quisiera que enfatizáramos, y en eso concuerdo con ella. Pero pienso que necesitamos ampliar el concepto de relación, que es un concepto que entra muy fuertemente en el concepto de género. Debemos pensar las relaciones más allá de lo empírico e interpersonal, considerando los modos de relacionarnos por mediación de las estructuras sociales y culturales. Claudia Bonan y Virginia Guzmán, y esto lo digo porque a veces en muchos estudios, sobre todo en tesis que uno lee, encuentra que se presenta lo relacional sin tomar en cuenta cómo estamos mediados siempre en todas nuestras relaciones con estructuras sociales y culturales. Claudia Bonan y Virginia Guzmán nos dicen que la categoría de género no solo denota relaciones sociales de hombres y mujeres, sino que además permite una comprensión sistémica de procesos históricos, de la estructuración de diferenciaciones y jerarquías sociales en sus dimensiones simbólico-culturales, normativas e institucionales. Otro aspecto de la categoría de género es que nos permite hacer un uso simbólico y discursivo de este mismo término. Scott nos conminó a estudiar la simbología del género en política y señaló varios ejemplos: el control de las mujeres para apuntalar el autoritarismo de algunos regímenes, o por ejemplo el llamado al patriotismo mediante la exaltación de la maternidad, o el empleo de acusaciones al adversario político en una contienda de tener rasgos femeninos a fin de ridiculizarlos. Otro ejemplo de este uso simbólico y discursivo de género lo da Nancy Fraser en el 2008, cuando usa los estereotipos culturales de género para analizar la campaña presidencial estadounidense, en especial la lucha entre Obama y Hillary Clinton, donde Hillary Clinton aparece como mucho más viril que Obama. Aspecto muy importante en América Latina de la categoría de género es el uso para estudiar las relaciones entre postcolonialismo y feminismo. Gayatri Spivak nos habló de la violencia sistémica del proyecto heterogéneo, orquestado remotamente y de grandes dimensiones, de constituir al sujeto colonial como un otro, Y ya en 1986 John Scott había señalado que, cito, las relaciones de poder entre naciones y el estatus de los sujetos coloniales se han hecho comprensibles y de este modo legitimados en términos de relaciones entre varón y hembra. Entonces, empezar a usar el género como herramienta para estudiar las relaciones de poder político, allí donde aparentemente no aparecen las mujeres ni por el foro. Una investigadora que presenta una visión muy original, muy sugestiva, muy interesante, María Lugones, cuando nos habla de la relación colonial y la diferencia sexual. Dice María Lugones, para los colonizadores, el blanco es sinónimo de humano. El hombre blanco es el ser humano por excelencia. La mujer es la inversión humana de los hombres, es decir, no hombres. Los colonizados son no humanos por ser no hombres, ya que no corresponden al modelo blanco. Las mujeres colonizadas son no humanas por no ser no hombres. Esta formulación es supremamente profunda, no puedo hacerle justicia en este corto tiempo, pero Rubén nos dice que si bien el dimorfismo sexual es algo que pues, tenemos que criticar, tenemos que reconocer que se ha convertido en la base para la comprensión dicotómica del género, la característica humana. En el caso de América Latina, de los colonizados y colonizadas, dice Lugones, lo importante es el sexo, puesto que los colonizados son no humanos, entonces no tienen cultura, y por lo tanto lo importante es el sexo, aunque Lugones reconoce que hoy en día se piensa que el género construye también el sexo. Ella dice, bueno, esto, eso puede ser cierto, pero si usted estudia los fenómenos del colonialismo y del postcolonialismo, ve allí que es el sexo lo que prima. Bueno, en nuestro medio hay muchos estudios que parten de un intento de descolonizar el conocimiento y descolonizar también el mismo feminismo universalista. Chandra Mohanty hace una crítica a algunos textos feministas occidentales que conciben a la mujer del tercer mundo como un sujeto singular, monolítico. Karina Villanceca y Vanessa Vázquez nos hablan de la necesidad de construir un pensamiento que parta del borde entre la episteme occidental y las episteme de los pueblos colonizados, al fin de instalar a América Latina y los llamados países del tercer mundo como lugares legítimos de enunciación, no pretendidamente universales. Aquí yo de nuevo cito a María Luisa Femenías, porque su expresión es no ver por alabarla ni nada, me gusta como lo dice. Las mujeres autóctonas sienten que esa mujer del tercer mundo, en América Latina, está construida tanto por las narrativas de los varones de sus propios grupos identitarios, como por las feministas del primer mundo, que minusvaloran sus experiencias y las conciben como lo otro cultural de sí mismas en clave exótica e inferiorizada. Bueno, está, pienso yo, muy claramente expresado allí. Otro aspecto que se trabaja mucho hoy en estos estudios es la interseccionalidad y el mestizaje. Jenny Mendoza, la jureña, habla de abandonar las visiones totalizantes de las mujeres tercermundistas para explorar las intersecciones entre género, raza, clase y sexualidad, y fundamentalmente para entender la ficción del mestizo, figura que se emplea para ocultar las diversidades étnicas y de raza. De todas formas, hay que añadirle a la crítica al feminismo, a un cierto feminismo colonizado o colonizador, las críticas de las feministas latinoamericanas mismas que critican, nos critican a todas, porque en ocasiones el feminismo mismo entre nosotras se olvida de la necesidad de trabajar la interseccionalidad, se olvida de que tenemos que articular género con raza, clase y orientación sexual. Entonces es también una autocrítica. Yo he trabajado mucho con autoras norteamericanas. Ustedes ven mis libros, la mayoría de las citas son de autoras norteamericanas. Yo siempre he dicho, pero es que a Colombia no llegan casi libros latinoamericanos. Bueno, además de buscarlos y para pararle más bolas, dicen los colombianos, una frase, ponerle más atención, necesitamos realmente apoyarnos mucho en esa nueva herramienta que es Google, ¿no? Y leernos entre nosotros. Bueno, Francesca Gargallo, y eso es algo que también le debo a María Luisa. María Luisa hace mucho énfasis en eso y entonces pues yo me he vuelto buena. Bueno, Francesca Gargallo reconoce al feminismo de raíz india, esta es una italiana que vive en México. Reconoce que el feminismo de raíz india, el feminismo lésbico y de las luchas populares son los que están dando nueva voz al feminismo latinoamericano. Bueno, ya les hablé de un aspecto importante del concepto de género, que es el que tiene que ver con la pregunta hasta qué punto las mujeres pueden construir una cultura propia. Sobre eso tengo una posición personal que quiero mostrarles. Mi tesis doctoral trató de este tema. Y hay una cita, ahora me devuelvo un poco, al artículo de Scott, que aparece en una gran proporción de estudios realizados en América Latina, donde se dice que género como sustitución de mujeres se emplea para sugerir que la información sobre las mujeres es necesariamente información sobre los hombres, que un estudio implica al otro, que el mundo de las mujeres es parte del mundo de los hombres, creado en él y por él. Scott no reprende ni critica esta concepción, pero no parece compartirla, puesto que esto de género como sustitución de mujeres es algo que ella critica. Sin embargo, Marta Lamas, en el artículo Uso, posibilidades y oportunidades de la categoría de género, parece ella también citar a Scott como si esto fuera una idea de Scott. En cualquier caso, hay en una gran cantidad de los artículos y de los trabajos que he podido leer, esta cita aparece reproducida una y otra vez. Y yo subrayo aquí esta idea de que el mundo de las mujeres es parte del mundo de los hombres creado en él y por él. Es algo que también Hélène de Sixoux y Irigaray parecen decir, ¿no? Cuando reclaman que construyamos algo enteramente nuevo, que es un lenguaje de las mujeres. Sin embargo, yo pienso que las mujeres hemos creado cultura desde siempre. No acepto que todo lo femenino es creación de los hombres, ni que el mundo de las mujeres es siempre parte del mundo de los hombres. Dejando de lado por el momento el peligro que ya señaló Teresa de Laurentiis de esencializar la diferencia sexual al separar los dos mundos, digamos que la idea de que todo lo que las mujeres creamos lo creamos en medio de una dominación de lo masculino, como nos dice Bourdieu cuando nos habla de cómo la visión del cosmos de los cabilenses es una visión donde lo masculino prima en todo, y nos dice que esa visión de esos argelinos del norte de Argelia, de las montañas de Cabilia, es la visión que todavía prima en el Mediterráneo y en el mundo occidental, mediante un proceso que se llama la anamnesis. Pero a pesar de todo lo que diga el señor Bourdieu y lo que digan todos los que digan, yo me niego a creer que la creación cultural es solo una creación masculina, o que es básicamente una creación masculina. Ya dijo Virginia Woolf hace muchos años que Anónimo era una mujer, o que muchas veces era una mujer. De todas formas, no podemos negar la creación cultural que las mujeres realizan a partir de un rechazo a la cultura oficial, aquella en la cual dominan los varones. Mijaíl Bakhtin habló del carnaval popular en el medioevo y el renacimiento, que es la respuesta popular a la solemne cultura religiosa y a la exclusión de clases. Y señaló como autores como Rabelais y luego Dostoyevsky carnavalizaron su literatura con distintos elementos, tomado el carnaval popular. Mi tesis de doctoral hablaba de cómo Jane Austen, la supuestamente superestirada novelista inglesa, incorpora elementos de carnavalización en su ironía de orientación feminista. Yo escogí a Jane Austen precisamente para polemizar la idea de que Jane Austen era tan terriblemente formal e inocua. Yo pienso que hay allí aún en una autora tan aparentemente británica, inglesa, en todo el formalismo británico, hay un carnaval, hay una ironía que desconstruye, que transgrede, que subvierte el mundo cultural de lo masculino. Pienso también que en la literatura latinoamericana ha habido una presencia de una carnavalización popular. José María Arguedas, Miguel Ángel Asturias, Rosario Castellanos, inclusive el propio Gabriel García Márquez, pasando por Juan Rulfo y por el Martín Fierro de José Hernández. Todos estos autores de diversas maneras han incorporado elementos del lenguaje y de la visión popular y o indigenista, oponiéndola a la ideología oficial española y católica. Y si excavamos un poco, vemos allí una vocación de transgresión de los lenguajes oficiales. Tenemos otras evidencias de la creación cultural de las mujeres, cuando por ejemplo Natalie Simon Davis, una historiadora norteamericana, habla de cómo en Europa, en albores de la modernidad, en lo que se llamaban broadsheets o broadsides, que se pegaban en sitios públicos, en unas hojas de dibujos, y en las tradiciones orales populares, en esta época, había imágenes de mujeres agresivas y dominantes, imágenes de mujeres aguerridas, que podían utilizarse en momentos de rebeldía como emblemas para una revolución popular en distintos momentos. Había allí un simbolismo que era potencialmente subversivo en la inversión de papeles tradicionales de estas mujeres fuertes y dominantes. Pero hay otros ejemplos modernos en la cultura de las mujeres. Tenemos la mujer bruja, la maga, las mujeres que corren con los lobos, que son ficciones contraculturales y antihegemónicas. No importa si las hubo o no, no importa si las mujeres de verdad corremos o no con los lobos, lo importante es que creamos esa ficción y la creemos y la usamos para hacer contracultura, para luchar contra la hegemonía de la cultura oficial masculina. Yo he trabajado también un poco la carnavalización en la literatura de mujeres en América Latina, la inversión carnavalizada de la ideología de la dominación masculina. He trabajado fundamentalmente con otras autoras que voy a hablar, de Clarice Lispector y María Luisa Bombal. Clarice Lispector, por su exageración carnavalesca de lo niño, en vez de usar la figura de la mujer machona, la mujer, lo que llama Natalie Simon Davis, la mujer encima, ¿no? Ella usa una ironización de lo aparentemente niño e insignificante para así ironizar el sacrificio materno mediante la antihipérbole de la resignificación de lo banal, lo diminuto, lo irrisorio, en cuentos como La Legión Extranjera y El Huevo y la Gallina. María Luisa Bombal, la chilena, nos presenta una sutil subversión de la ideología patriarcal en Trenzas, en La Mortajada, en Islas Nuevas. Esta genialísima chilena es una mujer muy poco leída, pero para mí es una de las grandes, grandes literatas, hombres o mujeres, que ha habido en el mundo. Y ella trabaja también con Clarice Lispector, esta ironización de la maternidad, esta ironización de lo femenino, mediante la presentación carnavalesca de lo pequeño, lo diminuto. Bueno, en todos estos ejemplos, la inversión no se hace mediante la exaltación de la mujer encima, sino socavando la misma jerarquía de género al valorar lo femenino tradicional en forma irónica. Sería interesante estudiar manifestaciones de arte popular contemporáneo, y eso es lo que propongo hacer ahora, estudiar los cómics, los grafitis, las letras de las canciones de rap, sobre todo cuando las mujeres jóvenes emplean una carnavalización de la figura femenina a fin de descubrir si existen o no tendencias similares entre ellas. Entonces, necesitamos investigar más a fondo la carnavalización feminista latinoamericana a la luz de la categoría género, las múltiples formas en las cuales lo femenino no está contenido en lo masculino, gracias a las producciones contraculturales y antihegemónicas de las mujeres en América Latina. Tenemos que hacerlo reconociendo, sí, como lo hace Boaventura Los Santos Sousa, que las mujeres han sido históricamente victimizadas, no solo por el colonialismo y el capitalismo, sino por cada formación social sucesiva que ha conocido el mundo civilizado, pero reconociendo también la posibilidad de, dentro de una epistemología del sur, trabajar el conocimiento que hemos producido las mujeres. Entonces, nuestro objetivo, les ofrezco como propuesta, debe ser reconocer las transgresiones del paradigma dominante, con énfasis en el androcéntrico, realizadas por las mujeres latinoamericanas. Lograremos así no solo vencer la violencia racial de que nos habló Gabriela Mistral y la violencia de género, sino mostrar cómo las mujeres nos hemos negado a ser solo víctimas y reconoceremos por fin la voz propia que hemos construido desde siempre.
Entonces, les damos unos minutos para que las piensen y dispuesta está a responderlas.
Ramos de Puerto Rico, Ramos Rosado, no me dejen el rosado. Quiero felicitarla a la doctora Castellano por la conferencia que nos ha dado, excelente, y me siento bien contenta porque está hablando sobre el mestizaje, y voy a investigar eso y la intersección de raza, género y clase. Queremos desde Puerto Rico decirle que yo he trabajado las mujeres soneras, el discurso de las soneras que va a salir está en el libro que se va a presentar aquí, Destellos de la Negritud, y ahí en Puerto Rico, porque como va a trabajar la rapera, trabajé con la doctora Ruth Nina Estrella, que es una psicóloga, el discurso de las raperas versus las soneras, y entonces aquí la compañera ha trabajado
el discurso de las mujeres en el reggaetón como una forma alterna de quitar la dominación masculina en ese tipo de género musical.
No, pues necesito esos datos.
Sí, así que por eso nosotros venimos a este trabajo, más que para hacer preguntas, venimos la de compartir conocimiento de lo que estamos haciendo en Puerto Rico, y las invito a mi conferencia, que es el viernes 30, creo que a las 15 horas, para presentar Destellos de la Negritud, Investigaciones Caribeñas, que voy a hacer, me dijo en el avión un señor que usa esta palabra aquí en Argentina, pienso hacer un performance, en buen español voy a actuar mientras doy la conferencia, la de contrapunto de género y raza y clase.
Bueno, gracias. Me siento que esto genera una discriminación, pues tendríamos que estar presentando las ponencias de todo el mundo. Así que lo que vamos a hacer es, por favor, preguntas más o menos concisas para darle la oportunidad a la doctora Castellanos de que las responda. Gracias. Mientras ustedes piensan, no puedo conmigo misma, entonces le voy a preguntar a Gabriela si considera que ha habido algún uso especial o específico de la noción de género en lo que conozca de la producción de su país, de la producción colombiana.
Sí, no creo que haya nada específicamente colombiano en el trabajo de género. Me sentí perfectamente identificada con lo que, por ejemplo, decía Teresita de Barbieri, con lo que decía Gloria Bonder, con lo que iba descubriendo a medida que trabajaba el tema en América Latina con mayor profundidad. Es una pregunta muy, muy buena, que deberá ser objeto de investigación futura.
Bueno, mi nombre es Adriana Maggio, soy de Luján, de la Universidad de Luján. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué fue aquello que la movió a estudiar la problemática de género? ¿En qué año empezó? ¿Y cómo se trata en su país la cuestión de género? Si hay leyes de violencia de género, ¿qué participación tiene el Estado en estas cuestiones?
Bueno, yo empecé a trabajar género en el año 75. Como dicen en Cuba, en Colombia, yo no me cocino con cualquier dos palos. O sea, tengo mis añitos. Empecé a trabajar en la universidad, el tema de género, sobre todo cuando se empezó a hablar del año de la mujer. Empecé a asistir a conferencias. Y desde entonces vengo trabajando con el tema de la mujer y el feminismo, ¿no? Pero específicamente pues el concepto de género pues nos llegó después. La pregunta sobre el gobierno era
¿cómo se trata el tema género dentro de lo que es desde la práctica, ¿no?
Sí.
Si tiene una ley de violencia de género, si existen juzgados sobre violencia de género, si habiendo leyes realmente se aplican.
No, bueno, hay en Colombia es el país de las leyes, ¿no? Hay leyes para todo y que poco se cumplen. Hay una ley muy buena de violencia de género y hay un cierto apoyo del gobierno. A ver, nosotros tuvimos una cosa que se llamó la Dirección Nacional de Equidad en el año 94, empezó. Pero era un gobierno liberal. El gobierno que siguió era un gobierno conservador y lo tumbó. Se acabó la Dirección Nacional de Equidad y creó la Consejería Presidencial de Equidad para la Mujer, que esa sí no tiene presupuesto propio, sino que tiene depende de la presidencia. Entonces el presupuesto es absolutamente ridículo, es de morirse de la risa cuando no de la rabia. Y bueno, de todas formas hay cuatro secretarías de la mujer en Colombia: la Secretaría de la Mujer de Bogotá, la Secretaría de la Mujer de Medellín, la Secretaría de la Mujer de Cali y la Secretaría de la Mujer de Envigado, que también es en un sitio cercano a Medellín, en Antioquia. Estas secretarías tienen un presupuesto muy exiguo, un trabajo muy precario. Trabajan allí una cantidad de feministas, muchas feministas académicas también se han salido de la academia para trabajar, y trabajan a brazo partido y hacen maravillas, hacen milagros con un presupuesto que sí, de dar lástima. Hay una mesa de mujeres parlamentarias, o sea, mujeres congresistas, se han unido y han formado lo que llaman la bancada femenina, la bancada de las mujeres, ¿no? Hacen también cosas muy buenas. No sé si ustedes saben que Colombia despenalizó el aborto desde hace varios años por una sentencia constitucional de la Corte Constitucional. Claro que eso está bajo unos ataques fuertísimos de la derecha. Hay una propuesta del Partido Conservador de tumbar esa sentencia constitucional. Bueno, tenemos unos problemas de violencia, yo creo que probablemente, si no los más severos en América Latina, estamos próximos a ser, porque en medio del conflicto que tenemos desde hace 50 años, la cuestión de la guerra hace que se utilice muchas veces el cuerpo de las mujeres como escenario de combate, ¿no? Y entonces las violaciones son un arma de guerra para de alguna forma debilitar psíquicamente al adversario, y lo usan todos los actores, aunque supuestamente la guerrilla dice que solo es el ejército dice que solo la guerrilla, y ambos acusan a los paramilitares, pero la verdad es que los tres usan la violación como arma de guerra. Hay secuestros de niñas para llevarle compañeras sexuales a los distintos capos y dirigentes. Bueno, el panorama de violencia sexual y de violencia contra las mujeres es absolutamente pavoroso. ¿Sí? Y hay una conciencia cada vez mayor del problema. Recientemente hubo una anécdota que fue un señor que se llama Bolillo Gómez, que era el director de la Selección Nacional de Fútbol. Salió borracho de un bar y le pegó a la mujer que lo acompañaba a patadas. Alguien lo denunció a los medios y el señor finalmente tuvo que renunciar en medio de un gran escándalo, ¿no? Entonces ha cambiado algo la opinión pública, aunque había también los defensores de Bolillo, ¿no?
Graciela, no sé si soy colombiana también, así que de pronto te va a sonar familiar mi acento. No sé si tú encuentres algunas intersecciones, articulaciones entre eso que se ha dado a llamar la cultura del oprimido en América Latina y los feminismos latinoamericanos.
Una relación entre la cultura de lo femenino
de lo oprimido. La cultura de lo oprimido que se ha dado a llamar en la cultura de América Latina y los feminismos latinoamericanos. ¿Tú crees que hay algún trazo entre estas dos formas, digamos, que predominan culturalmente en el continente?
No, pero es que usted me lanza
bueno, no.
Una pregunta que hace falta una tesis doctoral para contestar. Es muy, muy interesante, claro, pero yo no me atrevería a contestarla. Solamente puedo decir que creo que la crítica que nos hacen algunas mujeres feministas, sobre todo negras y lesbianas, a que las feministas a veces solo decimos, porque tenemos que respetar la interseccionalidad. Entonces el género siempre se articula con raza, clase y etnia, ¿sí? Y ya lo dijimos y seguimos adelante y no nos ocupamos más del problema. Yo creo que es una crítica muy, muy, que tenemos que reflexionar sobre ella, tenemos que pensárnosla muy bien, ¿no? Tenemos yo pues por supuesto soy una mujer académica, pequeño burguesa, pues qué remedio tengo. No me veo así como muy, muy, muy negra ni muy indígena, pero pues de todas formas creo que sí, que nos falta trabajar más la cuestión de la cultura de los oprimidos.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena, soy Cecilia Duque de la Universidad Nacional de Córdoba. Y quería preguntarle qué opina usted de este tráfico de teorías entre el norte y el sur. Yo también, como usted, mi formación como feminista fue académicamente en los Estados Unidos. Entonces muchas veces manejo mucho teoría en inglés. Lo que nos llega es mayormente traducciones en inglés. Lo que producimos en Latinoamérica a veces circula restringidamente o va primero para allá y después vuelve. ¿Cómo influye eso en la manera que tenemos en las universidades latinoamericanas de hacer teoría, de hacer estudios feministas? ¿Cuál es su opinión acerca de esto?
Sí, no, tú has ahí narrado la historia de mi vida. Sí, realmente tenemos un problema, y por eso una jornada como esta es tan supremamente importante, ¿no? De aquí debería salir la formación de una red de mujeres académicas feministas en América Latina, ¿sí? Deberíamos de hacer, ese debe ser como uno de nuestros resultados de esta jornada. Yo no sé si existen ya redes de académicas feministas de América Latina, pero por lo menos a mí no me han invitado, yo no la conozco. Y realmente eso es lo que necesitamos saber lo que se produce en México, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Puerto Rico, en Colombia, antes que lo que se produce en Estados Unidos, por lo menos simultáneamente. Pero no es así, como tú sabes, como tú lo has dicho, realmente estamos lejos de construir esa voz propia, ¿no? Estamos lejos de eso y tenemos que ponernos las pilas, también frase colombiana, y tenemos que hacerlo, tenemos que construir esas redes, leernos y criticarnos y debatirnos entre nosotras. No sé si contesté tu pregunta. Sí.
Yo quería hacer una pregunta porque me parece muy interesante lo que planteas. Bueno, esto de no conocernos en América Latina es impresionante, ¿verdad? Yo también estudié en el norte, en Alemania, y creo que académicamente hay una cosa de mirar hacia el norte, ¿verdad? Y no mirarnos entre nosotras, ¿verdad? Entonces creo que un espacio como este es muy rico por esa posibilidad de compartir entre latinoamericanas, pero también con otras compañeras de otros lados. Pero mi pregunta iba ligada también al tema del conocimiento de las mujeres, lo que vos planteabas, ¿verdad? De no todo está producido desde la masculinidad hegemónica o del, digamos, el paradigma androcéntrico hegemónico en el que hemos vivido, patriarcal, sino que hay un conocimiento, un saber, una praxis de las mujeres que hemos construido a lo largo de la historia, ¿verdad? En épocas de mucho más opresión, digamos. Bueno, ahora no es que haya menos, pero por lo menos podemos estar en una sala como esta discutiendo en una academia. Hace 100 años no, por ejemplo, era absolutamente inviable una escena como esta. Pero ¿cómo está el tema del esencialismo, verdad? De no caer como la cosa de, bueno, entonces hay algo femenino propiamente, no saber. Porque claro, es como pues lo que plantea Judith Butler, ¿verdad? Entre sexo y género, o sea, no hay un sexo anterior al género, ¿verdad? O sea, lo corporal está socializado siempre, ¿verdad? Pero a la vez hay algo que las mujeres construimos, ¿verdad? No solo del cuerpo, del cuerpo socializado, pero ¿cómo veríamos esta parte, digamos, del esencialismo? ¿Cómo enfrentarla? ¿Cómo trabajarla?
Sí, yo pienso que mientras más nos conozcamos entre nosotras, más fuertemente podemos combatir el esencialismo, porque vamos a ver que no es lo mismo ser mujer negra que blanca, que no es lo mismo ser rica que pobre, que no es lo mismo ser lesbiana que ser heterosexual o bisexual. Entonces, ahí se desmorona cualquier esencialismo, ¿no? Tenemos que atender a las diferencias y pues realmente este camino de construir puentes, de establecer redes, de conocernos y de tomar en serio lo que hacemos cada una, pues nos lleva a saber que no hay un modo de ser femenino. Eso no existe. Hay muchos modos de ser femeninos.
Creo que hay dos preguntas. Sí. Y ella es una. Patrick, para.
Gracias, buenos días. Mi nombre es Denise y mis compañeras y yo venimos del movimiento feminista Mujeres Creando de Bolivia. Y bueno, yo quería preguntar lo siguiente. Bueno, me da la impresión de que estamos poniendo a la mujer en una unidad de análisis, pero desde palo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, venimos de un movimiento que jamás haríamos este tipo de presentación en la universidad, porque la mujer violada está en la calle, la mujer golpeada es la vendedora en la esquina, ¿no? La mujer discriminada, la mujer violentada está en la calle, no está en la universidad, ¿no? Y entonces, precisamente...
Perdóname, discúlpame.
¿Puedo hacer
una cosita? Solamente te digo esto, en las universidades también violan chicas.
No, sí, exactamente. Pero si tenemos, si consideramos la población mujer que accede a la universidad, a mí no me interesa, digamos, nosotros hacemos feminismo no desde arriba. Por eso es que tenemos la consigna de que nosotros somos mujeres creando, decimos que somos todas indias, putas, chotas y todas estamos hermanadas. Esa es la consigna que tenemos y nosotros luchamos desde la calle. Entonces, en este momento, no sé cuántas mujeres violadas están aquí o cuántas mujeres golpeadas están aquí. Pero esa es la crítica que tengo en este momento, ¿no? Cuando usted decía, digamos, que las mujeres autóctonas latinoamericanas se sentían menospreciadas por un primer mundo, por los feministas de un primer mundo, claro, yo pienso que sí, nos sentimos menospreciadas precisamente porque crean categorías como las de género, ¿no? Que ya son incomprendidas totalmente. Es obvio que no es lo mismo ser chola que india, que rica, que pobre, ¿sí? Nuestro grupo es totalmente heterogéneo, pero esa es la fortaleza de nuestro movimiento. Entonces me gustaría saber, porque realmente no estoy entendiendo cuál es el objetivo de estas jornadas, ¿sí? Si es estar, nosotros no nos reunimos cada miércoles a decir, bueno, y que no sé cuántas camisas has planchado esta semana. No, nosotros es una práctica constante, ¿no? No es un discurso. Y eso es lo que quisiera saber, porque se realiza.
El objetivo de las jornadas te lo contesto yo, que soy una de las que las organiza. El resto de las preguntas yo después le cedo el micrófono a la doctora Castellanos. Primero, aquí viene quien quiere venir. Entonces, si vos viniste, a lo mejor viniste para dar tu discurso y te escuchamos, y yo simplemente te acoté que mujeres violadas también hay en la universidad. Creo que si queremos defender a las mujeres, las tenemos que defender en cualquier lugar donde estén, con cualquier lugar, color que tengan, de cualquier cultura que sea. Y cuando yo hice grandes esfuerzos para que se consolidara junto con otros colegas el CINIC, fue precisamente para que la academia también oyera el discurso de las mujeres. Si es un discurso, por lo que fue, que no te interesa, yo creo que no hay necesidad de escucharlo. Yo, personalmente, lo que no me interesa, trato de no escucharlo. Pero creo que como mujeres, todas tenemos la obligación de escucharnos a todas y todas tenemos la obligación, desde donde estemos, respetar el trabajo que hacemos para tirar abajo cierto conjunto de prejuicios que nos perjudican a todas, a vos y a mí por igual. Porque cuando violan, no miran primero el color. Lo primero que miran es que tengas un útero, o que tengas una vagina, o que estés circulando en un horario en que les parece impropio, o que te hayas puesto una falda más corta o un pantalón más apretado, o porque ese día se enojó por lo que fuera, entonces se desquita con la primera muchacha que se le cruza, del color que sea, porque en eso es absolutamente indiscriminado, lamentablemente. Entonces, yo creo que tenés derecho a hablar, tenés derecho a quedarte y tenés derecho a irte si el discurso que se hace en esta casa no te interesa. La Universidad de La Plata, y en esto me hago cargo de palabras que dijo el rector y que dijo el presidente de la universidad, está abierta para todos los estudiantes latinoamericanos que han querido venir a formarse o a deformarse en sus aulas. Ellos decidirán qué les sirve y qué no les sirve. Ellos decidirán quedarse o decidirán irse. Lo que yo no puedo es decir que solamente en un sector hay discriminación para las mujeres. Sí se suman discriminaciones. Sí se suma la discriminación por color. Sí se suma la discriminación por religión. Sí se suma la discriminación por elección sexual. Pero hemos tenido a lo largo de la historia discriminaciones conjuntas. Fuéramos del color que fuésemos, hubiéramos nacido donde hubiésemos nacido y con la edad que tuviéramos. Y mi interés, yo provengo de la filosofía, es sistemáticamente revisar los textos filosóficos que han sostenido como normal la discriminación y la inferiorización de las mujeres. Ese es mi campo de producción y eso es lo que yo sé y puedo hacer. Otras cosas no las sé, no las puedo hacer y no le digo a las mujeres qué es lo que debe hacer cada una en su lugar. Cada una en su lugar hace todo lo que puede.
Bueno, yo creo que es importante, además de, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acaba de decir María Luisa, saber que cuando uno no estudia, por ejemplo, algo tan abstruso y tan abstracto como filosofía, está condenado a tener una filosofía que se la impusieron. Entonces usted dice, no, pero si yo trabajo en la calle, ¿qué tiene que ver conmigo la filosofía? ¿Qué tiene que ver conmigo la sociología? Pues yo he dedicado mi vida, y creo que la mayoría de las que estamos aquí hemos dedicado, y los que estamos aquí hemos dedicado la vida, a decir que importa muchísimo para que la gente coma, cómo piensa sobre el ser y la nada, que importa muchísimo para que la gente no la violen, cómo piensa sobre una cantidad de cosas que a primera vista son esotéricas, es como ponerse a discutir cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Pero si usted se pone a ver, si usted no las estudia, usted lo que está haciendo es repetir lo que toda la vida le han dicho, que es la verdad y que es la realidad, y usted no sabe por qué lo cree. ¿Sí? Entonces, pensar para mí es muy importante. Y pensar en filosofía, pensar en literatura. Yo he dedicado mi vida a eso. A lo mejor el día que me muera, descubro en el juicio final que he botado mi vida al tacho de la basura y que ojalá me hubiera dedicado a freír papas. Pero en toda mi vida, eso es lo que he creído y creo que todas las que estamos aquí es lo que creemos. Que no está alejada de la calle, la academia, no debe estarlo.
Una.
Profesora, yo no hablo español, entonces no sé, yo hablo portugués. Voy a intentar aquí con una lengua un poco inventada. Sobre el concepto de relación, que es propio del feminismo, ¿cómo se puede pensar la categoría de género por medio de un diálogo entre las feministas del feminismo y de su propia historia? ¿Cómo pensar el feminismo como otro de sí mismo en sus diversas bases paradigmáticas? Las feministas no están de acuerdo entre sí y algunos cánones parecen ser tomados como más actuales que otros. ¿Cómo pensar la categoría de la relación en bases realmente históricas y dialógicas? ¿Es posible? ¿Es necesario? ¿Eso es importante para un pensamiento feminista?
Sí, claro. Pues la categoría de género se basa en la relación, ¿sí? La idea fundamental de género es que la construcción de lo femenino y la construcción de las mujeres, y como la construcción de lo masculino y la construcción de los hombres, es algo relacional. Es a través de la relación. Y una relación que caracterizamos fundamentalmente como una relación de dominación por parte de los hombres y de sumisión inducida por parte de las mujeres. O sea, nos inducen a ser sumisas frente a la dominación, y esa es la relación, y eso es lo que construye lo que es ser mujer, y eso es lo que construye lo que es ser hombre. Y por supuesto eso es el feminismo. Yo no concibo trabajar en la categoría género. Hay gente que lo hace, evidentemente, pero yo no consigo trabajar con la categoría género sin ser feminista. Me parece imposible. Yo me asombro cuando oigo algunas académicas en mi país decir, yo trabajo con la categoría género, pero yo no soy feminista. Me parece que son como rarísimas. No entiendo qué tiene en el cerebro, ¿no? Pero bueno, sucede. Porque la categoría de género, una de las primeras formulaciones sobre género que se ha hecho ha sido desde el feminismo, y ha sido diciendo que el género, dice John Scott, es una forma primaria de relaciones de poder. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es una forma primaria de relación de poder? Quiere decir, en primer lugar, que usted no necesita apelar a otra cosa para explicar las relaciones de género. Usted no tiene que decir, bueno, primero entendamos la clase social, como diría Marx, ¿no? Y luego sí vamos a género. No, esta es una forma primaria. Y además quiere decir también que en la biología individual de cada cual, la primera forma como aprendemos lo que es el poder es viendo cómo se tratan el papá y la mamá, el tío y la tía, la abuela y la abuela, el hermano y la hermana y el y la hermana, el hermano y el hermano. Ahí aprendemos lo que es el poder. Entonces, por eso pienso que es fundamental el feminismo para poder trabajar con la categoría de género, y es fundamental la categoría de género para trabajar con el feminismo.
¿Alguien más? ¿Ya acabamos con esto?
Perdón, cerramos la tanda de preguntas. Después de Ana de Miguel, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Habría espacio como para una pregunta más? No.
Hola.
Muy bien, gracias.
Hola, buenos días a todas. Encantada de estar aquí. Muy agradecida a María Luisa. Ha sido muy emocionante su intervención anterior, también la de la otra compañera. Y bueno, Gabriela, más que una pregunta es una pequeña reflexión. Felicitarte por tu introducción al Congreso. Vamos a ver, tú has dicho y se ha repetido mucho aquí, es muy importante que nos demos cuenta de que nos diferencia la raza, la clase, la opción sexual, etcétera, como que hay otros tantos etcétera. Vale, vamos a ver, de acuerdo. Luego se habla de un feminismo blanco, hegemónico, que no tiene en cuenta estas diversidades. ¿No deberíamos volver a estudiar toda la teoría feminista desde sus orígenes? Es que muchas de las autoras que has citado no conocen la historia de la teoría feminista. Son autóctonas, no la conocen, no la conocen. Lo sé, lo sabemos, porque llevamos toda la vida estudiándola, todo el siglo XIX, las mujeres feministas, todo el siglo XIX estuvieron debatiendo y discutiendo las diferencias las de clase de las mujeres. Todo el siglo XIX es una reflexión, un debate enconadísimo y un debate violento incluso entre la cuestión de la clase dentro del feminismo. Esto es fundamental porque es tan inteligente. Y una cosa, el problema que hemos tenido las feministas todo el siglo XIX, para situarnos ahí, fue el de llegar a comprender qué era lo que nos unía como mujeres por encima de la clase, la raza, etcétera, porque eso no es nada evidente, y porque todos los discursos patriarcales, algunos emancipadores como el marxismo, pero profundamente patriarcal también, el discurso ilustrado, emancipador pero patriarcal, todos ellos y los líderes de carne y hueso luego, en todos los sitios que militábamos y que leíamos nos decían esto: tenedlo muy claro, no tenéis nada que ver las obreras con las burguesas. ¿Qué tienes que ver tú con una mujer blanca si eres negra? Que siempre nos lo han dicho ellos, el discurso favorito de los varones, y hoy en día todavía sigue siendo así. Entonces nuestro esfuerzo intelectual brutal ha sido por el llegar a construir un sujeto político, es decir, nosotras las mujeres, que queremos ser individuos porque nos diferencia todo, porque cada una, si podemos ser una persona en un proyecto de vida, seremos distintas, nos han reducido ellos a la identidad, pero para luchar contra un sistema de dominación, y ya tan duro como tú has señalado, cuando has hablado de la violencia sexual contra las mujeres en Colombia, hombre, por favor, para luchar contra un sistema que no tiene piedad absolutamente ni para matar, ni para follarse a las niñas, ni para meter en burdeles a todas las mujeres que les interesa tener ahí, no tiene piedad. Entonces, digo, nos unen muchas más cosas que nos diferencian. Teóricamente es apasionante estudiar lo uno como lo otro, pero luego construirnos como sujeto político, porque no solo queremos estudiar, queremos cambiar el mundo y la situación de las mujeres y los hombres también en él. Para eso tenemos que tener políticas reivindicativas muy claras. Y solo para terminar, nosotros nos tenemos que entender de alguna manera. y leernos más las unas a las otras. Yo he leído a muchas, gracias a María Luisa Femeninas y a esos cuatro libros del feminismo latinoamericano, conocemos muchísimo y hemos aprendido, pero caramba, que este desde que he llegado, parece que si no quitas a Judith Babiel 10 o 15 veces, no eres persona. Eso no puede ser. Judith Babiel no es quien descubre que hay que desnaturalizar los géneros. O sea, por favor.
Bueno, a ver, pues yo quiero decir algo para Ana y Miguel. A ver, yo conozco el trabajo suyo y pues veo allí reflejada alguna de estas ideas. Y bueno, sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos la lucha de las mujeres feministas se inició por las antiesclavistas, las mujeres de élite antiesclavistas, ¿sí? Y una de las feministas más conocidas en Estados Unidos se llama Sojourner Truth, una esclava que se apareció en el primer congreso feminista y dijo las palabras más bellas que yo creo que haya dicho ninguna feminista, por lo menos en Estados Unidos, y dijo: yo he arado la tierra y yo he parido hijos y se me han muerto. Y bueno, contó por todo lo que es la vida de una esclava, y acaso no soy yo una mujer, decía ella, ¿no? Y eso debería ser el lema de todas y de todos. Pero yo creo que no se trata de que nos montemos ahora todas en el bus de la interseccionalidad y nos tenemos que tener, pues ya yo soy suficientemente vieja para saber que las modas pasan, que no se trate de una moda. Pero sí se trata de construir una voz propia. Yo pienso que es importante, que nos ha llegado muchas cosas maravillosas de Europa y las leemos, y Judith Butler es genial, a mí me encanta Judith Butler, sí, y no voy a dejar de leerla, y nadie me va a decir a mí que no voy a leer a Ana Miguel o que no voy a leer a Judith Butler, no, por supuesto, pero sí tenemos que construir nuestra realidad, que en muchos puntos a lo mejor se va a parecer o no se va a parecer a otras realidades, pero tenemos que centrarnos en nuestra propia realidad, que es tan precaria, el conocimiento que tenemos de ella, ¿no? Es tan débil, son tan débiles los lazos que a pesar de que tenemos una historia muy similar, tenemos que empezar por conocer las mujeres de cada uno de nuestros países, cada una, y luego las mujeres de toda la región. Y tenemos que construir una voz propia.
Muchas gracias. Yo sé que quedaron muchas preguntas y muchos temas para discutir, debatir, compartir y diferenciarnos. Las invito y los invito ahora a un pequeño brindis.